una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Mi palabra desnuda se resbala en las paredes del pensamiento. Gime, sufre, reclama, inquiere, siente, canta. Mi poesía no quiere decir. Mi poesía dice. Confesión, nostalgia, sufrimiento, ritmo de los verbos, acción de un sentimiento. Metáforas que buscan la imagen perfecta del reventar de un beso. Y ven, vamos a fantasear y a subirnos en la alfombra de los sueños.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto saludarte y llegar hasta tus oídos a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM. Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, para compartirte información sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una entrevista con el doctor Jesús Cabral Araiza sobre la crisis de intolerancia que estamos viviendo hoy en día. La voz del chef Antonio Reina nos compartirá conocimientos sobre los métodos de cocción. Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, nos presenta el tema El arte nutriendo el alma y el corazón. En la literatura, el escritor y periodista Jorge Batis nos habla de su último libro, el número 41, Los pasos perdidos. En Conciencia Animal, el médico veterinario Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la dicotomía sociocultural de los animales de circo y la tauromaquia. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos alerta sobre la invasión de la cotorra argentina. En la música en el cine, Indiana Jones, un tema icónico del cine en el mundo. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bien, antes de escuchar a Jorge Batis, quiero comentarte que el pasado fin de semana se presentó en la Biblioteca Los Mangos el libro El Amo de Jalisco, del periodista Jorge Ravelo, quien generó un amplio interés entre el público con esta obra que solo pudo presentar vía remota. Ante una sala llena y con amplia participación del público asistente, Ricardo Ravelo realizó en Puerto Vallarta esta presentación de El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, del autor y periodista que se ha caracterizado precisamente por tocar este tipo de temas relacionados con el crimen organizado. El evento fue patrocinado por la Red Periodística Puerto Vallarta y se realizó en la sala audiovisual del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, a donde acudieron periodistas, maestros, el actual rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Jorge Téllez, así como el ex rector de la misma institución, Javier Orozco, además de líderes y luchadores sociales. La presentación del periodista mexicano, reconocido por su incisiva labor en el periodismo de investigación, especialmente en temas relacionados con el crimen organizado, corrupción y política, estuvo a cargo de la periodista Susana Carreño, actual directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y vocal de vinculación de la Red Periodística Puerto Vallarta, en tanto que tu servidor estuvo en la presentación e introducción del libro, que pues fue y ha sido un tema de mucha discusión, precisamente porque en días pasados, cuando se iba a presentar, fue censurado. Así es que eso dio mucho de qué hablar, precisamente de este libro que tuvimos la oportunidad de presentar aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, en sus palabras, el escritor Ricardo Ravelo mencionaba que la situación complicada que tuvo la semana pasada para acudir precisamente a la capital de Jalisco, luego de que de manera tajante decidieran cancelar de última hora el evento de presentación ya programado desde hace 2 semanas atrás en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y dado el ambiente de polarización y violencia que se ha estado viviendo en Jalisco, él comentó que sopesó la situación con la editorial del libro y lo que estaba programado presencialmente decidieron cumplirlo por la vía de la conferencia vía telefónica o a través de una videollamada. Y bueno, también reconoció haber tenido una gran frustración de no haber estado presente físicamente en Puerto Vallarta, ya que, como siempre, ha acudido a sus presentaciones de manera física y pues le gusta mucho debatir y dialogar con el público, atender las preguntas, responderlas, detallar y obviamente estar firmando los ejemplares que la gente amablemente quiere. Cabe señalar que este libro de Ravelo, y con base en lo que ha investigado, destacó que desde el sexenio de Vicente Fox a la fecha, el poder corruptor del crimen coopta a los políticos más que nunca, ya que ahora es el crimen organizado el que se ha erguido en el poder y gobierna municipios y controla muchas agencias municipales, que son el primer peldaño del poder. Y yo diría que ese primer peldaño del gobierno, y también afirmó que ese primer peldaño del gobierno, que son los municipios, además dijo que si no están totalmente perdidos, están a punto de ser totalmente controlados por el crimen organizado. Dijo también que funcionarios a nivel de ayuntamientos, regidores, síndicos, tesoreros, diputados locales, solo por citar algunos cargos, son los que tienen el vínculo con el crimen organizado. Es de destacar que tanto fue el interés y éxito de la presentación de El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, que todos los libros físicos que se dispusieron para el evento fueron vendidos por el público, que en verdad acudió gustoso a adquirirlos. Y bueno, yo tuve oportunidad de leer el libro. La verdad es que este Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, el escritor Ricardo Ravelo hace una amplia reseña sobre cómo el crimen organizado se mueve, evoluciona y se desarrolla al amparo, complicidad o en algunos casos ignorancia de funcionarios de gobiernos estatales o municipales e incluso de partidos políticos, y pone por ejemplo a Tamaulipas, Morelos, Guanajuato, Michoacán o Quintana Roo, donde hace un análisis de los diferentes gobiernos, su actuar con los políticos que se relacionan con los delincuentes, dándonos una visión amplia del fenómeno que francamente no deja de sorprender, no obstante que han sido casos muy sonados a lo largo de casi 40 años, pero que nos sirve para refrescar la memoria y sacar conclusiones para ubicarnos en el momento actual que vivimos. Pero Ravelo Galo no solamente da cuenta de delincuentes nacionales, sino también se va y menciona mafias internacionales que han operado en México, tales como las mafias rusas, las rumanas, las chinas, las venezolanas, las coreanas y las israelíes, entre otras, que se encuentran en diversos tipos de negocios ilícitos. En cuanto a gobernadores, Ricardo no deja títere con cabeza y menciona, por ejemplo, algunos, como la de Quintana Roo, de quien publica la serie de situaciones que hay en torno a su riqueza y los presuntos vínculos con el crimen organizado, lo mismo que el de Morelos, y así una serie de políticos y funcionarios a los que menciona a lo largo de esta obra. El punto clave del libro lo centra en Jalisco y particularmente en las actividades de uno de los organismos criminales más importantes del estado, dando un amplio panorama sobre su organización, influencia y crecimiento a lo largo de la República Mexicana, así como sus nexos con otras organizaciones criminales y cómo poco a poco se ha posicionado como uno de los grupos más poderosos de México con alcances internacionales. Y es en este punto donde toca turno Puerto Vallarta, donde el autor cuenta de lo que a grandes rasgos sucede en este destino turístico en materia de crimen organizado, citando algunos casos como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval o el secuestro de jóvenes herederos del cártel de Sinaloa ocurrido en conocido restaurante ubicado en la avenida Francisco Medina Asensio. Posteriormente, Ricardo Ravelo pone énfasis en el gobierno de Enrique Alfaro, describiendo parte de su personalidad, pero también cómo se ha manejado con los medios, una crítica que ha sido constante en ese sentido y que incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en su colección de estudios en Derechos Humanos, en su tomo 10, tituló Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco, el desafío autoritario. Más adelante, Ricardo se enfoca en el gabinete de Enrique Alfaro y algunos de sus personajes más destacados, así como las operaciones y actividades que realizan. Y de ahí en adelante hace un recuento puntual de una serie de escándalos en los que involucra al gobernador de Jalisco y a su partido Movimiento Ciudadano. Y bien, así fue la presentación de Ricardo Ravelo este viernes en la Biblioteca Los Mangos, donde, como te decía, muchas personas acudieron, se mostraron muy interesadas de tener este tipo de contactos directos con los autores, que bueno, en esta ocasión, por motivos de seguridad del escritor, decidió hacerlo vía remota. Sin embargo, la verdad es que fue todo un éxito ahí en la Biblioteca Los Mangos. Así las cosas fueron durante este fin de semana, particularmente con este libro, que la verdad te recomiendo que la leas porque te deja en verdad una impresión muy fuerte. Es como leer una historia de terror, pero de la vida real. Así es que si puedes, date una oportunidad y lee el libro El Amo de Jalisco, de Ricardo Ravelo, donde conocerás un poco de cómo se ha movido la mafia y las organizaciones criminales a lo largo de México y cómo, desafortunadamente, han estado ganando terreno. Y ahora sí, es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Vates, quien nos va a reseñar un poco su obra, la número 41, y de la cual la verdad es que hay que reconocerle esta constancia que ha tenido para escribir novelas, libros de poemas, cuentos. Los pasos perdidos es el tema del libro que en esta ocasión hablo. Escuchemos. Adelante, Jorge.
Soy ese poeta solitario que se atragantó con sus versos el extraño sujeto que se enamoró y vivió por siempre enamorado. Soy ese poeta que cree que es Dios y ese Dios que se cree poeta. Ese ser de otro mundo que llegó, se instaló y se hizo inmortal. Soy ese poeta que dice lo que siente, que nunca piensa lo que dice, que piensa, pero no dice ni siente. Soy ese soñador que sueña que es. Yo soy ese, el poeta loco, el que se cree un genio incomprendido, que dice haber salido de una botella en una historia de amor y olvido. Esta semana quiero recomendarles, Miguel, estimado auditorio, el nuevo libro de un servidor, Jorge Vates, Los Pasos Perdidos. Un nuevo libro de poesía. Seguimos produciendo, no podemos parar de escribir. Así es que ahora les voy a recomendar mi libro. Acaba de salir, todavía huele a tinta. Los Pasos Perdidos, esta edición de diciembre del 2023, apenas un mes después de que apareció Mis Hojas del Bosque, que son las memorias de un librero, que me llevará a hacer un documental para una cadena de televisión estadounidense sobre uno de los clientes de la librería. Pero bueno, ocupémonos de este nuevo libro, que bueno, reúne otra buena cantidad de poemas titulados No Hay Pero Que Valga, Ahora Viene el Cuento de la Amistad, Primera Persona del Singular, Al Tiempo, Dos Gatos Sabios, No Puedo Conciliar el Sueño, El Bosque Se Secó, La Última Llamada, El Último Adiós. Y bueno, para tratar de invitarlos a que lo busquen y que lo lean, les voy a compartir un poema más, que es el que le da título al libro Los Pasos Perdidos. Regresé al bosque a recoger mis pasos. Los dejé olvidados entre unos matorrales que se preguntaban de quién son las huellas de estos sueños. Un enjambre de abejas me recordó que soy un ser vivo y solitario. No huí, fui feliz, me bebí la miel y formé una nueva comunidad. Y todos juntos, mi novia la flora, mi amante la fauna y mis hijas las nubes, entonamos el alegre canto de la esperanza. Mi interno en el bosque, no sé qué busco. Esa madeja verde me llama, me susurra sonidos libres de palabras. Camino, hago crujir las hojas secas que se tienden a mi paso, como alfombra temporal. Un colibrí se pega a mi sien, extrae misterios escondidos, poliniza nuevas ideas, y todos juntos cantan al amor, en donde una melodía que anidaba en mi alma enamorada, la naturaleza gime. Yo respiro esa nota melancólica y canto al amor, a mi gran amor. Los Pasos Perdidos. Bueno, les recomiendo que lean este nuevo libro número 41 de su servidor, Jorge Vates. Les deseo una semana llena de lectura, de salud sobre todo. Y bueno, les adelanto, por si acaso, que tengan una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesante recomendación. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos con el chef Antonio Reina y, por supuesto, con Perla Ernest. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Gracias por seguir en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de irnos directamente a la cocina del chef Antonio Reina, quien nos dará una importante lección de cocina sobre un tema fundamental para la preparación de alimentos, la cocción. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes, saludos a todos. Seguramente todos hemos cocinado alguna vez, pero ¿cuántos métodos de cocción conoces? Quizás sea uno, quizá dos. Aquí les voy a dar a conocer 7 métodos de cocción. En la cocina existen diferentes métodos que usamos para cocinar una gran variedad de alimentos. Y como primer método tenemos cocción en seco o aéreo. Este método es tal cual lo dice su nombre, en seco. No se usan ingredientes líquidos para cocinar. Solo se añade pimienta y algunas especias para dar sazón al alimento. La cocción por medio aéreo es que la comida se cocina mientras está en contacto con la fuente de calor, así como los grandes y ricos asados. Las técnicas que aquí aplican son a la parrilla y al horno. Así también, la freidora de aire funciona bajo esta misma idea de cocción en seco. Número 2. Cocción en método graso. Para este método de cocción se requiere de materia grasa, así como por ejemplo aceite, manteca u otro, en cantidades poco, medio o alto. La cantidad varía dependiendo de la receta. Poco graso se refiere a saltear o sofreír un alimento. Medio graso se utiliza para cocinar algo como por ejemplo un empanizado, una milanesa, una tempura o algún pescado frito, entre otros. Y el alto graso, aquí aplicamos la cocción donde sí tienes que sumergir el alimento para conseguir una costra crujiente por todos sus lados. Ejemplo de ello son los ricos churros, las donas, las papas fritas, los tostones de plátano, etc. Y aquí quiero aprovechar para darte unos tips en la cocción graso medio. Evita reutilizar el aceite o al menos hazlo 2 veces. Reposa los alimentos en una servilleta absorbente justo después de sacarlos y así eliminarás una gran parte de la grasa. Mantén tus precauciones cuando estés cocinando con aceite medio alto. Normalmente, te lo advierto, el aceite caliente suele saltar. Evita quemaduras. Cuida que los alimentos no estén mojados o congelados antes de que los vas a freír. Seca el producto con toalla de papel. Usa una espátula, espumadera o una pinza larga para que puedas manipular los alimentos y cuidarte lo más posible. Bueno, vámonos al punto número 3, que es cocción confitar. Es el método de cocción sumergido en abundante materia grasa a baja temperatura de entre 60 a 90 grados centígrados por un periodo de tiempo largo. De esta forma conseguimos que las grasas del elemento se fundan en la grasa de cocción y los jugos se queden dentro del mismo, conservándolo más jugoso. Una receta bien conocida es el confitado de pato, pero también se pueden aplicar para otras carnes, pescados o hasta incluso verduras. Número 4 es la cocción en líquido o por humedad. En este método es necesario el uso de algún líquido, agua, leche o algún fondo de ave, pescado o res, para poder cocinar los alimentos. Las técnicas de cocción al vapor, baño maría, hervidos, escalfados o pochados también están incluidas en este método de cocción en líquido o por humedad. Número 5, cocción mixta. Para este método de cocción estaremos refiriéndonos para cocinar en el horno algunos productos, ejemplo, la panadería, donde es necesario la cocción en seco y combinada al vapor, para disfrutar de unos crujientes bolillos, unas baguettes, unos croissants, entre otros. Y el número 6, cocción al vacío, o también conocido sous-vide. Este método de cocción tiene su origen en Francia y surge a mediados de los años 70. Consiste en empacar los productos al vacío y luego dejarlos en agua a altas temperaturas, que varían dependiendo del alimento y la receta. En este tipo de cocción se aprovechan muy bien todas las propiedades de los alimentos a disfrutar. Y número 7, el último método de cocción que te voy a platicar, es la cocción al curado. ¿Qué es el curado? El proceso del curado se refiere a la cocción de pescados, carnes, jamones y una gran variedad de charcutería, utilizando la sal y azúcar y otros ingredientes que dan sazón a los alimentos del que se trate, mismos que se dejan en proceso por un periodo determinado en lugares frescos o fríos. Muchos procesos de los ahumados se incluyen también en este método. Te platicaré que el proceso del curado data de la fecha en que el ser humano se encontró en la necesidad de preservar los alimentos, asegurando el sustento en épocas más difíciles. El bacalao es un claro ejemplo de ello, mientras que la carne salada fue usada como principal alimento en viajes de barco y travesías por su fácil almacenamiento. En el curado trabajan determinadas acciones químicas que son las que consiguen retrasar la fecha de caducidad de los alimentos. La reacción de las proteínas es que se les extrae el agua, haciéndolo menos acogedor posible para microorganismos no deseables. La curación se lleva a cabo con la utilización principalmente de la sal y el azúcar. Y bien, ahora que ya conoces más métodos para cocinar tus alimentos, ya puedes elegir el que te parezca más rico y más saludable para que puedas seguir con una dieta balanceada y así también aprovechar al máximo las propiedades nutricionales de cada alimento. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Aquí los espero para la próxima en La Voz del Chef.
Gracias, chef. Y del arte gastronómico pasamos al arte estético, para lo cual Perla Ernest nos tiene preparada una cápsula muy interesante sobre cómo el arte nutre el alma y el corazón. Adelante, Perla.
Gracias, Miguel. Bienvenidos a nuestro viaje por el mundo del arte y su influencia en nuestra salud mental. Como aficionada del comportamiento humano, pero sobre todo como entrenadora de la mente, te voy a explicar primero qué es lo que hace el arte en nosotros mismos y descubriremos que el arte no es solo una actividad para artistas, sino también una herramienta accesible para todos sin importar nuestro nivel sociocultural o socioeconómico, pero sobre todo encaminándonos hacia una vida diaria con creatividad y paz. Imagínate que el arte activa múltiples áreas cerebrales. Estudios de neuroimagen han demostrado que la participación en actividades artísticas, como la música, la pintura o la danza, activa extensas redes en el cerebro. Esto incluye áreas asociadas con la motricidad, la emoción y el procesamiento sensorial. Investigaciones han encontrado que el arte reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esto sugiere un efecto calmante y terapéutico del arte en el cuerpo y la mente, la cual tiene efectos sobre el estado de ánimo y la creatividad. ¿Por qué? Porque el arte estimula la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Esto no solo mejora el estado de ánimo, sino que también potencia la creatividad y el pensamiento innovador. ¿Sí o no que cuando nos sentimos creativos, libres internamente, tenemos la capacidad de tomar mejores decisiones e incrementar la calidad de nuestra vida? Es correcto. La participación en actividades artísticas se ha relacionado con el fortalecimiento de las conexiones neuronales y la mejora en habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la flexibilidad cognitiva. Podemos integrar el arte en nuestra rutina diaria para mejorar la salud mental y no esperemos que el médico nos dé una pastilla, que el psiquiatra nos dé un quick fix, como decimos en inglés, o un arreglo rápido a nuestras sintomatologías que estamos sintiendo. También podemos hacer pequeños hacks en nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud mental. Y el arte es uno de ellos. Por lo tanto, el dibujo y la pintura estimulan la creatividad y la expresión emocional. Puede ser tan simples como garabatear o tan elaborados como pintar un paisaje o como colorear un mandala. Puedes escribir un diario porque la escritura creativa en poesía o cuentos cortos ayuda a procesar emociones y clarificar pensamientos, ya que conecta 50 conexiones neuronales versus 9 conexiones neuronales cuando tecleas en un dispositivo tecnológico. La artesanía y las manualidades, actividades como el modelado con arcilla, origami o tejido, que además de ser relajantes, mejoran la coordinación y la concentración. De verdad, estas actividades pueden ser una forma de meditación activa, ayudando a centrar la mente y reducir el estrés. El arte en casa puede ser un medio también para fortalecer nuestros lazos familiares, creando un entorno de apoyo y colaboración, sobre todo un entorno alegre, que nuestro hogar sea el reflejo de familia, de amor, de alegría, de juego, libre de juicio. En México tenemos lugares llenos de arte, por lo tanto, puedes buscar actividades artísticas familiares como talleres de arte, visitas, exposiciones, participar en festivales locales de artes también, como también disfrutar museos y galerías locales. Recordemos que el arte es más que una expresión creativa y es esencial para nuestro bienestar mental. Así como el cuerpo se fortalece por medio del ejercicio físico, que también al ejercitarnos físicamente, desprendemos una serie de hormonas y neurotransmisores que nos ayudan. El arte nutre y sana nuestra mente, ofreciéndonos una vía única para explorar y entender nuestras emociones y pensamiento. Les animo a cada uno de ustedes a integrar el arte en su vida cotidiana. No se necesita ser un experto para disfrutar de sus beneficios. Dediquen un momento cada día para dibujar, escribir o simplemente apreciar una obra de arte en silencio. Estas pequeñas prácticas pueden ser increíblemente transformadoras para su salud mental. Conecta con el arte en tu comunidad. Visita una galería local. Asiste a un festival. Participa en un taller creativo. En familia. Solos, porque no solo enriquece nuestra experiencia personal, sino que también fortalece nuestros lazos comunitarios, la cual nos lleva a vidas mucho más longevas. Y de paso, apoyamos a los artistas locales y nos ayudan a construir una sociedad más unida y consciente de la importancia del arte. Estamos juntos en este viaje llamado vida. Nos vemos hasta la próxima.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Y seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y ahora es momento de platicar con un buen amigo del programa, Jesús Cabral Araiza, quien desde hace ya varios años participa eventualmente con nosotros. Y en esta ocasión quise llamarlo porque en los últimos años hemos observado una serie de cambios en la sociedad y por ende en las personas que están muy lanzados hacia los extremos. Las ideologías animalistas, las ideologías feministas, de equidad y género, en fin. Todo me parece a mí muy sano en el sentido de que hay voces que surgen para defender ciertos ideales. Sin embargo, algunas personas se han ido mucho más allá a los extremos, en los cuales de repente preocupa esta manera tan enfática, tan emotiva de llevar a cabo sus ideas y tratar de imponerlas a los demás. Y por eso quise platicar con el doctor Jesús Cabral Araiza, quien es psicólogo de la Universidad de Guadalajara y quien nos va a platicar un poco acerca de qué es lo que opina sobre este tema para que podamos más o menos entender qué sucede. Estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, estimado Miguel, muchas gracias por la invitación y bueno, pues agradecido siempre de estar acá a la Universidad de Guadalajara. Y claro que son tiempos convulsos, son tiempos complejos, y fíjate que esta idea de participar desde la psicología, que justamente es un título que me gusta, yo creo que es importante simplemente para darle un punto de vista más amplio o quizás diferente a la persona, al radioescucha que esté atento a diversos temas que, como tú bien lo has mencionado, han polarizado la opinión pública, han polarizado sectores importantes de la población, temas sobran, ya los que has mencionado me parecen muy acertados, aspectos de feminismo, identidad de género, aspectos que tienen que ver con el bioderecho, con la psicología en general, aplicado a la conducta humana. Yo creo que son temas que tienen que analizarse a profundidad y también analizar aristas que a veces el público pues no les resultan cómodos porque contrastan o pueden ir en contra de sus valores, de sus normas, pero que justamente otro de los temas importantes hoy en día es el de la tolerancia y la cultura de paz. Lo dice desde las Naciones Unidas hasta pues la gente que está ahora sí que a pie comulgando y trabajando todos los días en oposición a otras ideas. Yo creo que estos temas que tocas justamente en tu programa, precisamente de poetas y locos, tiene que ver con esa psicología que todos traemos, y seamos especialistas en el área o no, la exponemos con todo lo que hacemos o lo que decimos, o la congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y así escuchamos noticias a nivel nacional o a nivel regional o local que nos aturden de repente, nos confunden o polarizan una posición incluso al interior de las familias o la pareja. Y yo creo que es sano siempre tener puntos de vista diferentes, considerarlos, por supuesto, y si nos convencen, pues asumirlos. Yo creo que también esa es la idea de este aporte, que esperemos sea cotidiano y que el público pueda tener precisamente un punto de vista, pues esperemos un poco fresco, un poco diferente, un poco nutrido de información, también de datos que pueden dar algunas investigaciones, que queramos o no, pues nos basamos también en hechos científicos, no es que la psicología sea especulación. Y yo creo que eso también ayudará a que el público esté más informado, que al final del día es lo que queremos también todos en la Universidad de Guadalajara.
Así es, un punto de vista, si quieres, hasta cierto punto neutral y objetivo, también de alguna manera científico. Oye, Jesús, fíjate que a mí me preocupa mucho algo que mencionaste recién en estos momentos, la tolerancia. Me da la impresión que cada vez es menos la tolerancia de aquellos grupos que estaban buscando ser escuchados y que hoy que son escuchados ya son muy intolerantes a cualquier tipo de crítica y lanzándose francamente a la agresión si no son de alguna manera correspondidas sus ideas. ¿O cómo lo ves tú?
Sí, mira, dependiendo del grupo, yo creo que hemos visto al interior de los mismos grupos de opositores a determinadas ideas, ideologías o incluso regímenes, Al interior de los mismos grupos hay contradicciones y hay veces que hasta excluyen a los propios miembros si no están total y absolutamente de acuerdo con los principios que rigen los líderes o que promulgan los líderes. Y yo creo que ese es el principio de la intolerancia, no escuchar siquiera, no atender al otro en lo que piensa, en lo que siente, en lo que percibe. Todos obviamente tenemos una subjetividad propia que nos permite expresar nuestras ideas y nuestras opiniones, pero cuando ni siquiera hay la posibilidad de ser escuchadas o de ser consideradas en el cambio, en el rumbo, en la reflexión, en el cambio de ideas, justamente porque el ser tolerante y un principio de equidad y de negociación, es decir, bueno, en una negociación doy y cedo, exijo también, pero sí hay que estar atentos a qué me están pidiendo. Y si ni siquiera tengo esa posibilidad de ser escuchado porque simplemente el líder a rajatabla me dice que no, pues yo creo que no es una democracia propiamente ideológica. Yo creo que hay que participar con el principio de equidad, de decir, vamos a participar todos, somos miembros de una comunidad y vamos a ser escuchados. Y si estoy en un error, bueno, pues que me lo hagan saber razonablemente. Y si los otros están en un error, también tendrán que reconocerlo, porque no significa que porque la mayoría piense una cosa, tienen la razón. Entonces, eso lo podemos ver en muchos ejemplos en la historia. Y cuesta trabajo a veces reflexionar y levantar la voz, pero al final del día, esa honestidad y esa congruencia de las ideas que uno promulga, pues es lo que puede hacer mejor las cosas y mejor la convivencia entre unos y otros.
Que eso es lo fundamental, ¿no, Jesús? La convivencia sana. Fíjate que también me estaba llamando mucho la atención cómo estos extremos llevan al odio, pero un odio, te digo, a mí me parece hasta enfermizo. Por ejemplo, y obviamente se entiende, no justifico bajo ningún tipo de circunstancias, pero por ejemplo, la vez pasada, hace algunas semanas que se dio lo de este personaje que echó al caso a un perro, obviamente un caso de aceite hirviendo, pues obviamente generó mucha molestia, a mí incluso, pero hay sectores de la población que defienden la causa animalista, por ejemplo, que ya empezaban a desearle la muerte o pedían la muerte de este sujeto de igual manera, lo cual me parece hasta cierto punto como que desproporcionado, ¿no? ¿A qué crees que se debe este odio tan fuerte que está generando? No solamente eso, hay otros casos que también se dan, pero por tomarlo como ejemplo.
Lamentable, te digo, no hay una sola causa por la que se diga, es que la gente dice eso por esta única causa. Yo creo que no, y pido disculpas porque por aquí está pasando un avión cerca, pero yo creo que no es justificable el desear la muerte a otro ser humano, aún bajo estas circunstancias. No estoy justificándolo tampoco, ni diciendo que sea exonerado, no. Yo creo que sí debe de haber una respuesta desde lo legal, desde lo ético, desde una sanción que sea correspondiente a sus hechos, pero no se va a solucionar también si se desea la muerte a este sujeto o si se ejecutara, definitivamente no. Eso lo hemos visto en diferentes regímenes políticos en el mundo y eso no ha funcionado. Pero también uno puede entender que la sociedad está harta de mucha impunidad, de ineficacia de las autoridades, pero también hay una corresponsabilidad porque al interior de los hogares recordemos que hay cerca de un 70% de violencia intrafamiliar, violencia fomentada o no desde los medios de comunicación, desde las propias historias de los sujetos, desde el interior de las familias, desde la desatención de los hijos, desde la desatención también de los sectores gubernamentales que no propician espacios de convivencia sana, espacios de recreación, desde los medios de comunicación que tenemos una televisión que no aporta culturalmente o a una psicología sana en más de las veces. Entonces, el problema es multifactorial, se entiende, pero no se justifica el que sectores puedan desear la muerte de este sujeto. Y se entiende desde sectores que son también muy pro animal, como tú dices, pero que a veces se desborda un poco la pasión en pensar incluso que pueda ser más importante que una vida humana. Y reitero, no justifico las acciones de este sujeto, deplorables, lamentables y dignas de una buena sanción, pero tampoco es como para desear la muerte de este sujeto. Hay cosas más lamentables que suceden entre los propios seres humanos y que a veces estos sectores hacen mutis y pues tampoco es justo, ¿no? O sea, si vamos a ser congruentes, tendremos que empezar con la vida humana propiamente.
Así es, y fíjate que un tema más que me gustaría platicar contigo y que en futuras participaciones nos estarás desarrollando más detalladamente es sobre esta cuestión de la autopercepción, que en muchos casos ya me ha parecido un tanto excesiva porque supera cualquier lógica o de alguna manera sentido común, ¿no? De que si un hombre en determinado momento se autopercibe como mujer, ya se le tiene que tratar como mujer. Pero, y bueno, para mí desafortunadamente, incluso cambian documentos, cambian oficiales, por supuesto, que les dan otra personalidad. Sin embargo, en otros aspectos, por ejemplo, si yo me percibo más joven o si me percibo más inteligente, etcétera, eso no se aplica a legalmente, ¿no? Por ejemplo, si una persona dice que se autopercibe como mujer, bueno, después de un proceso se le da su identidad femenina. Pero, por ejemplo, si alguien quiere decir me autopercibo más joven o me autopercibo como un niño, no se le da esa misma identidad, lo cual de repente hace cuestionarnos sobre qué lógica se utiliza o por qué se le da mayor preferencia a una cuestión sexual que a una cuestión de edad. No sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que también el tema da para mucho y yo creo que vamos a tener que tratarlo en varios programas, pero sí hay, yo creo que una serie de aristas que hay que analizar, incluso en cada caso, porque hay cada caso que es diferente, que pudiera parecer lo mismo y no lo es. Hay casos en donde es comprensible, digamos, algún tipo de trastorno en donde la persona realmente no se siente cómoda con el género que tiene y desea cambiar. Y bueno, han habido ejemplos en el mundo en donde han cambiado y están felices con su nueva identidad. Uno de los casos más famosos es justamente el papá de las Kardashian, que después ya no era él, era ella, que fue campeón olímpico y a la fecha sigue por ahí feliz con su nueva identidad. Y hay ejemplos por el estilo, pero también hay otros ejemplos, como bien señalas, de algún otro tipo de situación psicológica en donde puede autopercibirse con una realidad que no corresponde evidentemente a lo que es.
Como las niñas que padecen anorexia, ¿no? Que ellas se perciben gordas.
Exactamente. Exactamente, y entonces cuando ya la persona atenta contra sí misma o contra otros, ya estamos hablando de que hay un problema psicológico que hay que atender primero, independientemente de la identidad. O sea, va más allá de la identidad, va más allá de ello, justamente cuando hay un atentado contra sí mismo o contra otros, es cuando empiezan los problemas también más delicados de fondo.
Pues muchísimos temas que platicar, mi estimado Jesús. Espero que cada semana estemos platicando, hablando, abordando un tema particular que generalmente nos los dan los medios de comunicación o las redes sociales, para que tú nos los expliques desde la psicología, qué es lo que está pasando.
Muy bien.
Y cómo lo podemos mejorar.
Pues esperemos poder contribuir a un punto de análisis diferente, aportando algo desde la psicología para que el público esté más informado, tenga punto de vista diferente y dentro de un marco de tolerancia, ¿por qué no? Discutirlo, hablarlo, ampliarlo y todos aprender de ello. Yo te agradezco mucho el espacio que pudiéramos tener para ello y pues adelante, felicidades nuevamente por el programa.
Muchas gracias, estimado Jesús, pero sobre todo, como decías, desde el punto de vista de la tolerancia.
Así es.
Muchas gracias, Jesús, estaremos en contacto.
Gracias, hasta luego.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya llegamos a la recta final de este programa y es tiempo de escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez con un tema que ha causado mucha polémica y del cual no deja de hablarse. Pero, ¿quién mejor que alguien con un conocimiento científico para darnos su punto de vista sobre esta materia? Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los adeptos de Genios, Poetas y Locos. La dicotomía que se le ha dado en nuestro país a estos dos grandes temas saturados de prejuicios morales, creencias y preferencias principalmente socioculturales y que se ha politizado ciertamente con respuestas aplicadas con un catastrófico criterio analítico y por supuesto sin priorizar una base en la evidencia científica por parte de la clase política, pésimamente asesorados por activistas pro animal, donde la realidad plasmó un suicidio de comunal sin precedentes. Si bien los animales en los circos estaban latentemente expuestos a diversos factores estresantes que comprometían su bienestar, ante la incapacidad de adaptarse a un medio que no cubre sus requerimientos naturales, atenuado principalmente a los espacios limitados en el cual son alojados, no permite que expresen un comportamiento propio de su especie, alejados de sus hábitats naturales y grupos sociales, y sin los cuidados especializados para que mínimamente pudiera habituarse a su medio creado y crean esto estereotipias como deambular de un sitio a otro y regresar al mismo punto en grandes felinos debido a la falta de contacto con coespecíficos y enriquecimiento ambiental. Y es que la introducción de animales silvestres al entretenimiento humano data de tiempos muy arcaicos, y al llegar a la posmodernidad, el gran auge en la exhibición de actos circenses, en donde los animales salvajes en diferentes especies y orígenes actuaban realizando trucos excepcionales sin mencionar por parte de la sociedad la afectación física, mental o comportamental sobre estos, que como cualquier otro animal no están exentos de padecer estrés y en consecuencia desencadenar cambios negativos en su fisiología, su mente y su comportamiento. En el otro lado tenemos al toro de lidia, que si nos basamos concretamente en la evidencia científica, es más que incuestionable el intenso dolor y el grado de estrés severo provocado por las lesiones de las banderillas, puya o la espada, o la fatiga muscular extrema y finalmente la muerte a consecuencia del choque hipovolémico ocasionado por la gran pérdida de sangre de la estocada final, que queda lejos de ser una fiesta o un arte si nos enfocamos específicamente a esa parte que rodea la tauromaquia. Argumentos como ser una raza bovina superdotada que no sufre o siente dolor, o que dispone de una gran capacidad de respuesta ante el estrés, o considerarlo una expresión artística o ser un arte por la idea del valor intrínseco de su combate por encima de su propio sufrimiento, y por supuesto la gran derrama económica y la extensión que ésta alcanza en lo empresarial y laboral, hacen que no sea sujeto de norma jurídica o del marco jurídico lo valide o justifique que este tipo de maltrato y crueldad animal en muchos países. Aunque esta tendencia en su provisión ha ido en aumento, cabe mencionar que ha sido más por acciones pendulantes populistas que estrategias o técnicas y políticas que encaminen un decremento paulatino donde no fuera un golpe fuerte e inmediato a la derrama económica. Y el resultado de una reflexión con criterio científico es que encontramos que tanto los animales en el circo como los expuestos en las corridas de toro sufren estrés crónico o agudo, respectivamente, con manifestaciones negativas en sus aspectos fisiológicos, mentales y comportamentales, y que la ciencia del bienestar animal pudo probar y es ampliamente aceptado que todos los vertebrados son seres sensibles al tener la capacidad de sentir dolor, padecer angustia y sufrimiento, así como experimentar sentimientos positivos y negativos. Entonces, en ambos casos, son animales que se enfrentan a estímulos estresantes con consecuencias negativas, por lo tanto, se deben prohibir ambos espectáculos al comprobarse científicamente que son actividades incompatibles con el bienestar animal, pero que puede haber una diferencia significativa en las consecuencias en el manejo sociocultural que se le pueda dar a las corridas de toros, a diferencia de la estupidez ecocida hecha con los animales de circo hace años en nuestro país.
Ahora vamos con el experto en fauna silvestre, quien nos advierte del peligro que corre la fauna local con la llegada de la cotorra argentina. Adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar de una triste noticia. Lamentablemente, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ya hemos encontrado colonias de cotorras argentinas. También se les llama como el loro monje. Esta especie, pues como lo dije al principio, habita en Argentina. Llegó al mercado internacional como mascotas y mucha gente las compró, puesto que, pues, vistosa no es, es gris con verde, pero lamentablemente alguien las liberó, quizás en alguna manera de sentirse, pues, muy humano y no tenerlas enjauladas, las liberaron y hoy es un grave problema, no solo en México, sino a nivel internacional. Es una especie considerada invasora. Es una especie que desplaza a las otras aves, compite con otras aves. Y pues obviamente es muy prolífera, ¿no? El día de hoy me la encontré en Fluvial. Iba caminando por el parque lineal cuando escuché a unas cotorras argentinas y dije, oh cielos, ya llegaron para acá. Y sí, efectivamente, ya las tenemos aquí señoras, señores, es una especie invasora, es una plaga, lamentablemente, a mucha gente le va a doler lo que diga, pero no debería de existir aquí. Afortunadamente vi a un halcón murcielaguero que detrás de ellas andaba. Obviamente sus presas son aves y pues esperemos que haga su trabajo este halcón, pero lamentablemente ya es una especie que está invadiendo Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es una noticia muy triste. Lamentablemente mucha gente, ay, las ama, las quiere, que estén libres, sí, pero no es su hábitat, no es su distribución natural. Y como lo mencioné, es una especie exótica e invasora. Lamentablemente, ya las tenemos aquí. Por favor, no liberen aves si no conocen su distribución natural. No las pueden liberar. Muchas de ellas mueren, puesto que están acostumbradas a que el humano les provea de su alimento y de agua. Pero estos animales se acoplan muy bien a cualquier medio y pues lamentablemente ya las tenemos aquí. Son una plaga. Cotorrita argentina, cotorra monje, ya está en este lado, lamentablemente ocasionando una contingencia ambiental. Así es que por favor, si usted ama las aves pero no conoce su distribución y usted prefiere verlas libres, no lo haga. Va a ocasionar un grave problema al medio ambiente. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Y ya para finalizar, vamos con la música en el cine. La saga de películas de Indiana Jones es básicamente un ícono indiscutible en la historia del cine, destacándose por su combinación de aventura, acción, arqueología y un protagonista carismático que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Uno de los aspectos más emblemáticos e influyentes de la saga de Indiana Jones es su tema musical compuesto por el maestro John Williams, una icónica melodía que es reconocida instantáneamente y que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo. La música de Williams contribuye enormemente a la atmósfera y la emoción de las películas, elevando la tensión en escenas de acción y aportando un sentido de grandiosidad a la narrativa. Ya es momento de despedirme, gracias a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a José Isabel Gómez en la producción general y al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.